En este capítulo 10, Cristo estaba revelando aspectos de cómo será vivir como cristiano en un mundo que realmente está en contra del Señor. Un mundo que realmente no quiere saber nada del Cristo verdadero. Y fue hace rato que estuvimos estudiando este capítulo. Vamos a revisar algunos puntos. En Mateo 10:16 dijo, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregan, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo de vuestro Padre que habla en vosotros. Será muy natural, dice Cristo, que los hombres reaccionen en su contra. Estaba hablando a sus discípulos, pero mucho de esto aplica a nosotros también. Que la gente van a usar cualquier cosa para estorbar tu trabajo. Aún como dice aquí, empleando el gobierno civil. Si esto está en su poder, y sí vimos muchos ejemplos de esto en el libro de los Hechos. Después en 10:21 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tan intenso Cristo estaba diciendo a sus discípulos, tan intenso sería la persecución que puede ser que tienes personas en tu propia familia en tu contra. Y la manera de responder a esto, a veces decir, pues esto fue en otro tiempo y claro, en otra cultura, todo será más suave para mí, por supuesto. Yo no voy a tener que llevar una cruz como ellos la llevaron, con toda esa oposición del mundo. Pero en versículo 24, Cristo estaba quitando esa esperanza. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y el siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Cristo respondió a esta forma de esperanza falsa en que uno busca tener una cristiandad sin la cruz, diciendo que realmente no es razonable. Eso sería pensar que nosotros realmente como seguidores somos más o como somos superiores a nuestro Señor. Pero Cristo tenía un dominio propio perfecto. Siempre hablaba la verdad, no tenía defectos y el mundo los odiaba. Vamos a Juan 15, libro de Juan 15. En Juan 15:18, Cristo dijo así, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Eso es la llave, si uno quiere estar amado por el mundo, eso es todo lo que tienes que hacer, portarse como ellos. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La única manera de ser amado por el mundo es vivir y hablar como los del mundo. En nuestros tiempos hay muchos cristianos sin cruces que intentan precisamente esto. Andan copiando el mundo en su manera de hablar, su manera de vestir, para ser aceptados por el mundo. ¿Pero acaso eso es la cristiandad verdadera? Otra reacción a esta forma de doctrina, porque aparece mucho en el Nuevo Testamento, otra reacción es el temor. Pero Cristo dijo que eso también es razonable. En 10:26 dijo, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidle en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estamos mandados a no tener temor de estos hombres, ni tener temor del mundo, sino que es más razonable tener temor de Dios, considerando cuán majestuoso es Él y que, cuán gran privilegio tenemos ser llamado de ser parte de su familia. Pero aún así, muchos cristianos en nuestros tiempos son cristianos sin cruces. Evitan normalmente hablar la verdad con los incrédulos, por su cobardía, tal vez. Cuando el mundo se pone en su contra, ellos abandonan la cruz casi instantáneamente. Y tal actitud es común en nuestros tiempos. Hay muchos cristianos sin cruces. Pero vivir así puede ser fatal. Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Con ese contexto podemos entrar en el capítulo. Si la Biblia dice algo en contra de tener relaciones íntimas antes de casarse, muchos dicen, no entiendo nada de esto. A lo mejor esa época está pasada. Si la Biblia habla en contra de homosexualidad, pues yo no sé nada de esto. A lo mejor ya estamos en otra época. Porque si tú empiezas realmente a decir lo que la Biblia dice, la gente va a estar en tu contra. Entonces vamos a entrar en el texto de hoy. Vamos a cumplir el capítulo en versículo 34 a 42. 34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Bueno, eso es un poco difícil. Uno de los nombres de Cristo es Príncipe de Paz. Acabamos de celebrar textos que hablan de la primera venida de Cristo en Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Y también en Mateo 5:9 estudiamos en las bienaventuranzas. 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, pacificadores. Lucas 1:79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Habla mucho de paz, hablando de Cristo. Pero aquí parece una contradicción. Cristo dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Parece una contradicción aparente, pero no actual en las Santas Escrituras. Cristo es príncipe de paz, pero a la vez dice que no ha venido para traer paz. ¿Cómo podemos reconciliar esto? El problema no está como una contradicción en la Biblia, sino que simplemente tenemos que asimilar el contexto. Sí, podemos tener paz con Dios. La sangre de Cristo nos ha reconciliado con Él. Podemos buscar paz con otras iglesias, con otros hermanos en toda parte del mundo. Pero no debemos de esperar siempre la paz con los incrédulos. Esto no sería razonable. Vamos a Juan 7. En Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahí Cristo está, antes que nada se ve que Cristo tenía hermanos, Y en el principio no todos creían en él, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está puesto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, a los hermanos de Cristo, porque en estos tiempos no creían en él. Mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él de que sus obras son malas. Cuando predicamos la verdad en contra del pecado, en contra de toda forma de inmoralidad, y como que Dios manda a los todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, el mundo será furioso. Y eso está garantizado. Porque el mundo está enamorado con su pecado. Si tú vienes diciendo, hay que restringir un poco la carne, ellos van a decir, yo quiero dar rienda suelta a mi carne. Por eso estoy viviendo. Imagínense la gente que venían aquí a las 6:30 en la mañana de orar. Cuando sonó el reloj, a lo mejor la carne dijo, ¿estás loco? ¿Cómo voy a despertar en este momento? Entonces hay una lucha en tratando de sujetar la carne. Y la cruz es una representación de esto. Vamos a 1 Corintios 9. En 1 Corintios 9 y 26. Dice, así que Pablo hablando, yo de esta manera corro, no como a la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Eso es un cristiano que realmente no está enfocando en lo que hace. Está golpeando al aire y eso es su camino, su caminar cristiano. Pero Pablo dice, sino yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que hablando, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Había personas así. Judas estaba predicando, haciendo milagros y después estaba eliminado. Demas estaba con Pablo evangelizando en todos lados y de repente hay un versículo que dice, Demas me ha apartado porque ha amado ese mundo presente. Entonces no podemos siempre esperar tener paz con personas que están enamoradas con su pecado. Existe una enemistad que Dios puso entre ellos y nosotros. Génesis 3:15. Dios estaba hablando al diablo y dice, y yo pondré enemistad entre la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay dos grupos en el mundo y Dios puso enemistad entre ellos. También se puede ver en Proverbios 29. Dice, abominación es a los justos el hombre inicuo y abominación es al impío el de caminos rectos. Se van a chocar. Sería muy fácil si nosotros pudiera simplemente decidir, pues vamos a estar escondidos en nuestras iglesias y hacer lo que queremos. Pero no, Dios dice, tiene que salir y hablar con ellos. Eso es el colmo. No buscamos problemas, pero los problemas son inevitables. Si andamos hablando y predicando la verdad. La única manera de evitar los problemas es abandonar la cruz. Vamos a leer nuestro texto de nuevo. En Mateo 10. Y 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La espada es una causa de división entre personas. Y puede ser una división incómoda, una separación que duele. Vamos ahora a Lucas 12. Lucas 12 y 49. Entonces 49 dice así, fuego vino a echar en la tierra y qué quiero si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumple. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Cristo hablando. Os digo no, sino disensión. porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, y la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Hermanos, uno de los beneficios de enseñar capítulo tras capítulo, verso tras verso de la Biblia, es que uno tiene que enfrentar todas las doctrinas que Dios tiene para nosotros. Hay muchos que a propósito siempre evitan precisamente ese mensaje, porque es duro, es difícil. Es fácil hacer... Si tú andas saltando de tema y tema, oh, yo sé lo que el Espíritu Santo quiere para la iglesia. No, pero si tiene una manera disciplinada estudiar todo lo que la Biblia tiene, va a enfrentar esas doctrinas. Y no son populares. Hay muchos que evitan esas doctrinas porque quieren siempre estar atrayendo más gente, y quieren el crecimiento de la iglesia en todo costo. Y por eso evitan esas doctrinas. Nosotros estamos comprometidos a enseñar todo, pasa lo que pasa. Si un ministro quiere evitar la cruz o hacer la cruz algo repugnante, es como que no está realmente siguiendo a Cristo Jesús, sino que está más bien siguiendo el hombre sabio mundano de la historia del peregrino y su progreso. Que una de las cosas que él hizo a Cristian es hacer la cruz algo repugnante. Gálatas 6:14. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz. San Pablo está hablando. Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Él está diciendo, ¿sabes qué? A mí no me interesa nada en ese sistema del mundo. ¿Y sabes qué? El mundo no quiere nada que ver conmigo. ¿Y cómo llegó esto? La cruz. La cruz. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el corazón de la fe cristiana. Pablo gloriaba en la cruz. Mientras nosotros vivimos en tiempos peligrosos en que muchos sientan vergüenza de la cruz. Por eso la gran mayoría de los hermanos en los Estados Unidos viven como cristianos sin cruces. Vamos a versículo 35 en nuestro texto. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Eso es el más doloroso que todo. La enemistad puede existir y operar aún en nuestras familias. Es una tragedia. Pero es una realidad para muchos. Hay hermanos que han tomado sus cruces, y también en la misma familia, bajo el mismo techo, hay incrédulos o hay hermanos falsos que odian la cruz. Y esos dos se van a chocar. Pero Cristo es totalmente honesto en revelar esto. No está escondiendo nada. Y si tenemos que vivir así, por más triste que sea, vale la pena. Vale la pena. Nuestro Señor es digno de tal sacrificio. Tenemos que aprender de las relaciones humanas. Tenemos que estar sujetados a nuestros padres. Tenemos que vivir en armonía al extento que sea posible. Pero Cristo es más importante. Continuando en 37. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora podemos ver que los cristianos sin cruces realmente no son dignos del nombre cristiano. Tienen una profesión de la fe, tal vez son bautizados, tal vez son miembros de diferentes iglesias, Tal vez hay alguien aquí en esta mañana que está en esta categoría. Pero Cristo dice que estos no son dignos de Él, son tibios. Apocalipsis 3:15. En Apocalipsis 3:15 dice Cristo a algunas iglesias, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pueden mirar al contexto, está hablando de iglesias que estaban apartando de la fe porque tenían más interés en el mundo y los placeres de la carne. Y lo que no debe de ser una sorpresa es que estas personas son muchas. Posiblemente la mayoría de las personas en nuestros tiempos. Mateo 7:13, ahí aprendimos un texto espantoso porque dijo, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. No es como que hay algunos pocos equivocados, dice que muchos están equivocados. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Muchos están entrando, pero por la puerta equivocada. Y andan caminando después por la senda errónea. 39 en nuestro texto. El que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso también parece otra contradicción, pero es fácil de resolver. ¿Qué está diciendo aquí? Los que solamente viven por sus logros de ese mundo son cristianos falsos. Son los cristianos sin cruces. Han hallado sus vidas según la vanidad de esta vida. Tienen todo lo que estaban buscando. Sus intereses, sus pasiones están por esta vida. Pero los que han perdido sus vidas, rendidos a Cristo, sirviendo a Él, viviendo por Él, cuesta lo que cuesta, ellos son los que han hallado la vida verdadera. Versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esta parte es para animarnos. La primera parte era bastante difícil para muchos. Pero esto es para animarnos en nuestro camino. Todos los hermanos deben de ayudar a los que realmente están avanzando el reino de Dios. A los que están sacrificando para realmente servir en serio. Versículo 41 dice así. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Tal vez tú no puedes hacer mucho por la obra de Dios en esta temporada de tu vida. Yo recuerdo un tiempo en mi vida antes de estar en el ministerio, para mí era una gran lucha simplemente asistir a la iglesia. Muchas veces ni quería venir cuando era muy joven en la fe. Yo recuerdo cómo es. Yo recuerdo en los primeros 2 años de mi vida con Cristo cayendo en muchos tropiezos. Y tenemos que entender, esas cosas pasan. Pero aunque no pude realmente participar, mi corazón estaba con la obra y yo sabía que pudiera ayudar en otra manera. Era posible ayudar a los que estaban sirviendo. Hay muchos ejemplos en la Biblia de gente que daban comida o alojamiento a personas que estaban en el ministerio, estaban realmente sirviendo con toda su energía. Yo he conocido ricos en San Clemente que tenía casas grandes en la playa y casas en otros estados y que se presentaron sus casas de vacación a pastores, a ir y pasar dos semanas en su casa de mansión en otro estado, pagando todo, una vacación sin costo. Estos ricos no estaban en una etapa en su vida en que pudiera realmente servir al Señor con toda su energía, pero estaba en su corazón y estaba ayudando a otras personas. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Leyendo el texto de nuevo, dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Yo he visto hermanos que han organizado reuniones grandes en sus casas grandes, con toda forma de comida espléndida para lanzar un misionero en una nueva obra en otro país, dando a ese misionero una oportunidad, salud, de hablar de su obra, de conocer muchos hermanos a la vez y pedir compromiso de ayuda por un año o de medio año. Personas que estaban haciendo lo que pudiera. Cuando vayamos cada año al orfanato de Chiapas, los que van muchas veces no tienen dinero porque es costoso. Cuesta más de $1,000 todo el viaje. Y hay gente que tiene el dinero, hay gente no. La gente que no tiene dinero hacen cartas para otros hermanos explicando el propósito del viaje, dando fotos a los niños y pidiendo ayuda. Y de esta forma los que no tienen dinero para ir reciben recursos de otros hermanos. Hay muchas formas de ayudar. Y Cristo está diciendo aquí en versículo 41 que si tú ayudes porque está en tu corazón, vas a recibir la misma recompensa que la persona que vaya a ese otro país. Último versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Si tú ayudes a un cristiano en su obra, Cristo lo va a tomar bien personalmente. Hemos visto ejemplos de esto cuando Cristo vino a San Pablo y dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues a mí? Pero Pablo estaba atacando gente de la iglesia. Y Cristo lo tomó personalmente. Más tarde en Mateo 25, Cristo va a decir, tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo. Y la gente dice, ¿cuándo? Y él dijo que estaba haciendo a mis hermanos, lo hiciste a mí. Cristo lo va a tomar muy personalmente y estos textos han animado a la iglesia a ayudar. Todo es para animarnos en nuestra peregrinación. Será difícil, así es, prometido en la primera parte. Pero habrá personas que van a ayudarnos en todo el camino. Dios mandará el Espíritu Santo y también Dios mandará a muchos hermanos preciosos para acompañarnos en nuestro viaje. Conclusión. Siempre han estado cristianos sin cruces en las iglesias. Pero en nuestros tiempos, esta manera de fingir la fe es más popular. Es más, hay un motivo económico detrás de todo esto. Hay pastores inescrupulosos que prefieren no dar toda la verdad, porque no quieren reducir su mercado. Para ellos la iglesia es un negocio y ellos están bien prósperos. Está en su interés, hablando económicamente, está en su interés mantener a muchos en este estado de cristianos sin cruces. Y esto es la plaga de nuestro tiempo. Vamos a 2 Pedro 2. 2 Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Aquí hay falsos profetas y dice, ¿quién va a seguir a ellos? ¿Unos cuantos? ¿Unos pobres? No, dice, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos en nuestros tiempos creen que la fe cristiana es una broma. Mirando a estas personas en su inmoralidad. Pero finalmente, número 3, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aplicación. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, empezando en este año? ¿Eres tú acaso enemigo de la cruz? ¿Qué pasó durante la temporada de festividades? ¿Tenía el deseo de dar rienda suelta a la carne? ¿Tienes tú más interés en hallar tu vida en el mundo en vez de perder tu vida en Cristo? Si es así, debe de pensar dos veces antes de considerar tomando la Santa Cena en esta mañana, al menos que está decidido de empezar bien el año. Y debes, si realmente es tu corazón, vivir por este mundo y evitar a todo costo el cruz, debe de analizar tu profesión en luz de lo que la Biblia actualmente dice y enseña, y no en luz de los conceptos populares de nuestros tiempos. Vamos a terminar con 2 Corintios 13. Segundo de Corintios 13 y 5, dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Oh Padre, ayúdanos a empezar a tomar en serio estas doctrinas de Mateo 10. Ayúdanos a analizar qué es nuestro compromiso contigo. ¿Estamos en serio o estamos, Señor, simplemente jugando con la fe cristiana? Pon en nosotros, Señor, tu gracia como un poder para guiarnos, Señor, en el camino correcto. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente. Si alguien tiene alguna petición de oración de cualquier asunto, yo y los ancianos estaremos aquí y después pasaremos a la Santa Cena.